Muy bien, hermanos, alabados al Señor. Está bueno estar aquí con ustedes. Esta noche se termina la reunión a las 9:30 y queremos dar una buena media hora para compartir un reporte maravilloso concerniendo el centro de conferencias. Esta va a ser la cumbre esta noche, el reporte. Y vamos a tener un poco de tiempo para repasar, para hablarnos sobre esta carga, concerniendo el fondo del norte de California para el labor. Esta noche, creo que ustedes tienen en su mano tres páginas. Esta es la segunda porción del de los bosquejos del entrenamiento familiar que empezó este año. Y ahora este año tenemos la carga, que es el tema del Evangelio. Aún esta noche, no estoy muy seguro si voy a cubrir estas lecciones. Estas lecciones, ¿están ustedes familiarizados con ellas? Por ejemplo, es ser avivados y vencer cada día, diciendo que para vivir una vida del Evangelio, predicar el Evangelio, para cuidar por personas, traer la salvación a ellos y pastorearlos en todas cosas, y para traer a cabo el crecimiento en las iglesias. La primera cosa, verdaderamente, tenemos que ser unas personas avivadas, vitales, que viene siendo, que no es muy difícil. Si ponemos nuestro corazón en eso. Ahora voy a continuar. Aún es el vivir de una manera vencedora cada día. Más o menos el versículo que oramos esta noche, que Cristo nos dice, despierta, dormido. Y Cristo te alumbrará. Despiértate tú que duermes. Y te alumbrará Cristo. Eso es de despertarte, despertarse y levantarse. Despertarse quiere decir que no estás... Pero actualmente tenemos que pararnos y movernos y trabajar y laborar y ser activos. Entonces empieza aquí. No estamos aquí para batir a los santos, para producir algo, sino que deseamos que los santos vivan una vida avivada. Esa es la vida que debemos de ver aún y vivir una vida vencedora cada día, que es muy posible. Nos va a ayudar leer el rumen número uno.
Un asunto vital que es crucial para la práctica de la vida de la iglesia en la nueva manera es que nosotros tengamos una vida de avivamiento matutino y de victoria diaria.
Creo que todos sabemos esto por medio de contactar al Señor, invocar su nombre, respirarle, inhalarle. Este versículo está lleno de canción para cantar y de arrepentir de los pecados, confesar. Y luego, cuando estamos avivados, vamos a permanecer en este estado avivado con continua oración, oración sin cesar, con encantar, regocijando, dando gracias. Y hemos escuchado esto mucho, pero ahora toca de practicarlo para poder vivir una vida victoriosa cada día por medio de vivir en nuestro espíritu mezclado, caminando en nuestro espíritu cada día. Número 2.
El avivamiento cristiano ocurre en la mañana.
Esto es lo que le decimos avivamiento matutino. No queremos hacer esto algo de una institución de la iglesia local. No hacemos el avivamiento matutino. Solo queremos ser avivados mañana tras mañana para que después de 24 horas un nuevo día empieza. Esto es bueno, ¿no? Esperar 24 horas y tienes un nuevo empiezo. Así es de que si se levanta cada mañana y pasa tiempo con el Señor, con gozo, no con una cara larga y tengo que hacer el matutino otra vez. Tiene que ser un tiempo de gozo y dar gracias por el nuevo sol, nuevo día, sus misericordias son nuevas. Esto es maravilloso. Esto es algo de anticipar el nuevo empiezo. Y tenemos que ejercitar nuestro espíritu, orar, invocar su nombre, algo de su palabra. No haga esto en una forma, no lo torne una forma. Mezcle la palabra con su espíritu. Debemos estar avivados y activados y vivos. Yo hay veces miro a estos graduados del FTTA. Y hay veces es casi suicidio matutino. Y tienen la cara larga, están muy agüitados. Quiero mirarlos ver caminar, alzando sus manos, brincando, invocar el nombre del Señor, felices. Ese es avivamiento matutino. Así es de que no tenga suicidio matutino. Que eso es fácil, se puede matar con eso, haciendo algo de una manera muerta.
A fin de ser pámpanos que llevan frutos, necesitamos ser avivados por el Señor día tras día. La manera más efectiva de vivir la vida cristiana es mediante el tener un avivamiento matutino, vital, viviente, activo con el Señor.
Ese es el vivir del Dios hombre. Empieza aquí, cada mañana, con el primer toque del Señor. Aún una oración simple nos puede avivar. No invoque hasta que se torne azul en la cara. Nomás es un respirar verdadero, genuino. Usted sabe lo que quiero decir. Unas pocas palabras. Y puede orar, leer. Puede ejercitar algo en la palabra. Y siente, se siente inundado de gozo. Oh, que dice, inúndame con gozo, ser la fortaleza de mi corazón. Oh, eso es lo que ese avivamiento matutino es. Y cuando somos avivados cada mañana, es más posible de poder tener una vida vencedora diaria. Este tipo de vivir vital no es un quehacer, no es difícil. Este vivir es que es la porción de cada santo. Aún nos dan la llave, tenemos la llave para poder. No es que hay veces caemos en formalidades, no ejercitamos el espíritu, pero en este sentido, tenemos que ejercitar el espíritu cada mañana. Este es un ejercicio maravilloso. Voy a hablar sobre de esto porque hoy yo necesito hacer mi ejercicio como una persona más mayor. Usted sabe, el hermano Harry, él se hizo un chequeo físico. Él checó bien. que está bien. Dije, necesita un poco más de ejercicio. No le quiero dar más vitaminas. Mi medicina es haga más ejercicio. Así es de que ahora relativamente estoy saludable. Soy un anciano muy funcionario. Funciono muy elevado, funcional. Hay veces tengo problemas con mis piernas, pero eso viene con la edad. Pero me examina y me dice, usted es un anciano muy activo. Espero que esté activo hasta que caiga muerto. El momento que caiga muerto, quiero ser muy activo. Pero, santos, esto no llega a cabo. Nomás por desear, les digo, yo empecé seriamente a ejercitar a la edad de 38. Porque yo me acuerdo. Yo dije, si no empiezo hoy, ¿cuándo voy a empezar? Así es de que a la edad de 38, yo empecé a hacer ejercicio serio. Hasta ahora, hasta hoy. Yo le digo, el costo está, se está viendo el beneficio. Yo camino a mi perro. Yo lo llevo a caminar. Y hay otros tipos de actividades, de ejercicios. No tiene que comprar este equipo muy, muy costoso. Lo que puede usar es el peso de su cuerpo. Sí. Si quiere hacer más músculos, más bíceps, quiere hacer varias cosas en la mañana, antes de que me baño, hago una serie de ejercicio. Y no se ve que es mucho, pero en este caso, por tiempo, se agregan, se acumulan. No tengan esta mentalidad imaginatoria que se toma una pastilla y todo está bien. No, es cada día, cada día. Y sobre el tiempo se acumula y gana el beneficio de ejercitar. Así es que cuando se siente mejor, usted hace mejor, performa mejor. Eres una persona más feliz, más positiva, más confidente. Puede performar. Espiritualmente no hay diferencia, no hay diferencia. Así es que hay que quitar el misterio de esta cosa. Es una ley biológica. Y es igual en el reino espiritual. Es la ley del espíritu. Si usted hace lo necesario, esta ley toma cabo. Te suple, te energita. Usted lo nombra, lo hace. Así es de que ese es el inicio del predicar del evangelio. Tener que vivir, está viviendo, puede tomar a cabo fruto. Hay que leer el título del segundo mensaje.
Llegar a ser una persona vital a través de comunión cabal, confesión, consagración, oración y siendo lleno del Espíritu.
Es un largo título, pero no son cosas imposibles. Son cosas normales que podemos hacer en una base diaria. Comunión quiere decir que continuamos a respirar y tocar al Señor por medio de invocar su nombre. Respiración, inhalación por inhalación. Si hace algo, si hizo algo mal, el Señor ilumina, usted confesa, el Señor te da perdón, te perdona. No deje que sus pecados se acumulen sin confesarlos. El montón se puede hacer muy grande, se acumula muy grande. Cada día yo tengo que recoger el popó del perro. Si espero una semana, entonces es un trabajo. Pero si lo hago dos veces al día, se mantiene limpio. Así es de que es lo mismo con el confesar los pecados. Y usted huele mejor. Su jardín olerá mejor. Hay en veces me aproximo a hermanos y ellos huelen muy mucho porque no han confesado sus pecados. Se acumulan. Consagración. Consagrarse al Señor no es nomás una vez al año para el nuevo año. No. Debemos de consagrarnos al Señor a cada hora. Debemos consagrarnos de nuevo. No tiene que ser alguna cosa larga. Señor, me doy a ti. Señor, te doy este día a ti. Algo así, tan dulce, tan simple. Y estás consagrado de nuevo. Y luego orando. Orando es inhalar, es respirar. No es para forzar algo. El orar quiere decir que estamos tocando al Señor. Manteniéndonos en esa esfera divina y mística. Y por todo lo dicho, estamos llenos del Espíritu. No quiero decir que va a estar abajo, o no va a estar para abajo, o que va a tener fuego saliendo de usted. No. Esto nomás nos lleva a ser normales, llenos del Espíritu, llenos del Señor. Oh, qué felicidad es esta. Yo he visto muchos santos infelices. La iglesia es el lugar más feliz en la tierra y hay muchos santos que no son felices. Debemos ser felices. No una felicidad fabricada. Pero cuando hacemos esto, somos felices. Si usted no es feliz, si no es feliz, va a predicar el evangelio y nadie va a creer. Y va a decir, yo soy más feliz que tú. Déjame predicarte el evangelio a ti. Se ve que tú lo necesitas. Algo está muy, muy mal. Así es de que no usamos la palabra felicidad, pero usamos la palabra gozo. Los discípulos estaban llenos del Espíritu. Quiere decir que ellos estaban llenos de gozo. Es sinónimo. Es el fruto del Espíritu. Aparte del amor, es el gozo. Es gozo, el fruto del Espíritu. Nadie puede vivir sin gozo. Nadie puede vivir sin felicidad. ¿Verdad? Pero nosotros tenemos la fuente. Debemos de ser personas felices y gozosas. Y un gozo convencedor y bien contagioso. Debemos predicar el evangelio con mucho gozo. Lea el número uno.
Ser vitales es estar lleno de vida y ser muy activos.
Verdaderamente nuestra vida, si usted es avivado, va a ser activo. Una persona que es vital, solo se los puede parar. La mejor cuadro son los niños. Yo tengo 4 nietos, 2 niños, 2 nietos, 2 nietos. Ellos vienen cada otro día a mi casa y están creciendo. Uno apenas se tornó 4 y el otro 2 años. Oh, les digo. Tengo 2 hijas, entonces no tengo experiencia criando a 2 niños, a niños. Ellos corren, gritan, sin razón, sin motivo. No entiendo. Son muy vitales, vitales. mucha energía, la tienen que quemar. Son vivientes y activos. Es el resultado automático de la vitalidad. Santos, no hay razón de empujar a gente a ir a predicar el Evangelio. Sí, algunos necesitan ayudas, pero no hace mucho hacer esto. Arrastrar a personas a predicar el Evangelio.
Cada uno de nosotros debe tomar la iniciativa de llegar a ser vital, viviente y activo.
Quiero estresar el ser vitales, no nomás vivientes, pero activos. Es el tiempo de actuar. El número 3.
Debemos pagar el precio para ser vitales. La vitalidad es el factor más convincente.
Les digo que en los Estados Unidos, estos americanos son unas personas muy especiales. A ellos les gusta la acción. Unos pueden ser papas de sofá y ver la televisión, pero ven actividad en la televisión. Es una nación muy activa. Los niños son animados a tomar deportes, todos son animados a ser activos. Es parte de la cultura de ser activos. Pero va a Corea, es muy diferente. O va a Polonia. Se ve muy triste, muy filósofos. Su disposición nacional, porque los polos han estado bajo dominio extranjero por mucho tiempo. Es que son muy serios, no se ríen mucho, pero los americanos no son así. Ellos broman. No quiero decir que debemos hacer de esta manera, pero les voy a decir algo. Pero si tienen una reunión muerta, no va a traer a nadie. Aunque ellos estén muertos, no los va a traer. Ellos necesitan algo vivo. A ellos les gusta ver algo feliz, excitado, emocionados. No quieren asistir a una fiesta triste. Así, queridos santos, aún nuestras reuniones. Nosotros, usted sabe, no somos muy convencedores. No convencemos. Están medias muertas. Bueno, hay que seguir al último punto.
Aceptar la carga de cuidar a otros y aprender a tener el debido interés por las personas.
El evangelio se trata de personas. No quiero traer la palabra evangelio, aún no ahorita. Hay que centrarnos en la palabra personas. Todo se trata de personas, hermanos. Quiero ver en las iglesias en el norte de California, todos se tornen a ser personas centrados en personas. Ciertamente somos centrados en Cristo, pero también tenemos que ser centrados en personas. Si somos centrados en personas, en el Evangelio es fácil. Porque tenemos el corazón adecuado. Pero no. Sobre transcurso del tiempo, tenemos una vida de iglesia diferente. Es una vida de iglesia centrada en nosotros mismos. ¿Qué tan espiritual soy? ¿Qué tanto crecimiento tengo yo? ¿Soy vencedor? Bueno, esas no son preguntas malas, pero las encuentro siendo muy egoístas, centradas en mí mismo. Tiene que haber una atmósfera en las iglesias locales a que donde quiera te tornes, hay una preocupación por personas, empezando con ser preocupados por cada uno. Y luego estar pendiente sobre esos alrededor de nosotros. Yo quiero que todos ustedes lean el primer capítulo del hermano Watchman Nee, el carácter del obrador del Señor, del obrero del Señor. El primer capítulo se dice el amador de personas. El chino original dice, encontrando al hombre amado, adorable. Encontrar al hombre amado. Es un poco diferente, distinto. Bueno, hermanos, esto es algo muy importante. Mi carga es de edificar las iglesias que sean iglesias fructíferas y iglesias que prediquen el Evangelio. Aquí es donde debemos empezar. Nuestro hermano Nee, en esas iglesias, él note, este capítulo no es en amar a los hermanos. Esta no es la carga de este capítulo. La carga de este capítulo es amar al humano, a todo el hombre. Si ahora pensamos que amamos a los hermanos, pensamos que estamos bien. Pero no se trata solamente de amar a los hermanos, pero sino amar a la humanidad. Pero, mis hermanos, muchos de nosotros necesitamos un cambio fundamental. Sin esto, ningún programa de evangelio va a funcionar. Sin este cambio, no va a funcionar. Necesitamos una carga para cuidar de personas. Así es de que les puedo preguntar, hermanos, les digo, dirija su corazón. Dirija su corazón a alguien. Aún aquí, sentados aquí, quiero que ustedes piensen de alguien, de una persona. Así es, de una persona. Y empiece a extender su corazón hacia esa persona. Esta persona no está aquí, ella o él. Estoy diciendo que ejercite. Por un momento, olvídese de usted mismo. Nomás enfóquese. ¿Usted cansado? ¿No está cansado? ¿Solo? Desvanezca esas cosas. Y haga espacio en su corazón por esa persona. Puede ser su esposa. A lo mejor uno de sus hijos. A lo mejor sus compañeros del trabajo, sus familiares, su vecino, no sé quién. Yo encuentro en mi experiencia de porque soy nacido, no fui nacido de esta manera en la vida de la iglesia, yo tengo que activamente, proactivamente entrenar mi corazón para amar a alguien, a otra persona, a alguien más. Un trasplante de corazón es lo que necesita. Y santos, aprendan a ser interesados en personas. Usted sabe, muchos de nosotros, no, por nuestra naturaleza, no tiene ningún interés. Estamos más interesantes en nosotros mismos. Decimos, ¿cómo está? Usted nomás lo dice eso, pero realmente no le importa. Nomás es algo de un saludo, un trámite. Para que yo venga a Harry, y con genuinidad y con preocupación. Le digo, hola Harry, ¿cómo estás? Y verdad, con convicción, y esa persona lo va a poder notar. Hermanos, les puedo decir, yo estoy haciendo un trabajo muy difícil, muy difícil. Es de cambiar corazón y cambiar cultura en las iglesias. Es lo más difícil de poder hacerse. Pero si no experimentamos el cambio de esta manera, nuestro predicar del Evangelio, nuestra promoción, es muy ligera, muy escasa. Así es de que hay que aprender a ser interesados en personas. Me acuerdo cuando el hermano Lee nos animaba a hacer esto. Yo fui afuera y predicaba en el recinto universitario y contactaba a personas. Y yo me forzaba, me hacía a ser interesado en los estudiantes. Y decía, puedo que estoy loco. Pero hermanos, hay veces, haga esto hermano. Salga afuera durante el descanso del lonche. No, nomás quedes en su escritorio y lea el matutino. Eso es muy, muy egoísta. Mire, fíjese a las personas caminando. No saben ni quién son. No solamente los mírelos. Estúdielos un poco. Usted encontrará que allí lo mucho que somos muy quejadores, nos quejamos, nos juzgamos mucho. ¿Por qué se parece de esta manera? Hermanos, esto no es fácil. Para ver a otra persona, a otro humano, y quitar todos sus prejuicios de esa persona y de la vista y cualquier otro juicio que tenga contra esa persona. Y si ve solo a un humano, que esa persona es un humano igual que usted. No importa qué, no importa ni cómo se ven, si tengan pelo morado, aretes, solo porque ella o él sea un humano creado por Dios, esa persona tiene el mismo valor que usted. En los ojos de Dios tienen mucho valor. Dios ama a cada humano en la tierra. Así es de que, hermanos, no vemos a personas de esta manera, muchos de nosotros. Así es de que yo practico esto. Esto se dice estar observando a personas o lo que le quiera llamar. Oh, mire hasta que empieza a mirar a las personas interesantes. Tome interés en las personas. Hasta la persona más aburrida que se mire más aburrida. Es de tomar interés. Sin ninguna otra razón, pero es de tomarles interés. No sé qué más puedo decir sobre este tema, pero yo quiero. Estamos repasando estos entrenamientos familiares, ayudando a los santos. No deje solo que estos sean puntos que les damos a los santos el día del Señor. Yo y usted tenemos que tomar la delantera a practicar. Y solo a estar tomar interés en personas y cuidar de personas, tener cuidado de personas. En servir al Señor, yo he servido al Señor por muchos años y en varias cosas. Yo encuentro que cuando estoy corto de esto, mi servicio, vicio. Es nomás un cascarón. No, nomás soy fiel a servir y a hacer esto y lo otro. Pero se convierte en algo sin corazón. Un servicio sin corazón. Lo que anima nuestro servicio tiene que ser el amor de Dios en nosotros para personas, santos, hermanos y hermanas, y luego pecadores, los pecadores y buscadores, a todo hombre, a todo hombre. Acabo de regresar de Houston, le di una palabra a las hermanas sobre ser humano, sobre el tema de ser humano y no ser angélicas. Es lo que compartí en el principio. Usted abre el corazón de Dios, encontrará en el corazón de Dios esto. El hombre lo encontrará. Si usted abre el corazón de Dios, lo parte en la mitad, encontrará un hombre allí. No hay ninguna otra cosa en el corazón de Dios. Nada más, ninguna otra cosa. Tanto que Él se convirtió a ser un hombre. Conociendo que el hombre es caído, es pecador, se rebeló contra Él. Él se convirtió en hombre y vivió 33 años y medio. Y ve los cuatro evangelios, su tiempo aquí. Estuvo entre muchas personas, especialmente los injustos. No la clase elevada, sino la clase baja. Él tocó esta clase y los tocaba. Hasta el punto de que los discípulos, sus discípulos tuvieron problemas. ¿Qué estás haciendo? Por supuestamente los fariseos estaban diciendo. Hermanos, yo verdaderamente pienso que hay en veces uno de nuestros jóvenes, lo que quiero, me gusta hacer con ellos. Me gusta llevarlos a la cocina de sopa local y darles sopa a las ambulantes. Porque deben de aprender algo sobre sus humanos, aquellos humanos que son menos apreciados que ellos, menos fortunados. Quiero llevar a muchos jóvenes conmigo a México para que estén allí en la situación que hay allí. La pobreza y esas cosas. Eso es una experiencia que cambia la vida. Hermanos, por un lado, no debemos hacer esto. Yo no soy humanitario. Hermanos, Dios es el verdadero humanitario. Él cuida por la condición del ser humano y por las condiciones del ser humano. Y eso es lo que lo califica a salvar al hombre. Wow. Jesus. So yo pienso. Jesus. El hermano Lee sigue diciendo que debemos de ir al Señor. Tenemos que ir al Señor y pedirle al Señor de una manera que trate con nosotros y decirle al Señor: yo quiero tomar esta carga. Yo quiero tomar esta carga. Yo no tengo esta carga, pero yo quiero tomar esta carga. Señor, ayúdame a tomar una carga para las personas, por los jóvenes, por los niños, por los santos que se han ido. Oh, mis amigos, las familiares. Hay muchos humanos alrededor de nosotros que están esperándonos. Y para cuidar de ellos. Solo dígale al Señor, cárgame, Señor. Y ahora Él entra a este tema, no solo de ver, pero de tomar interés. Es algo muy importante. Usted sabe, puede ir a predicar el Evangelio, pero sin interés. Es nomás poder decir que fui a predicar el Evangelio, otra cosa en tu lista. Usted no le importa, usted nomás está haciendo un trabajo. Este no es el Señor. Esto no es del Señor. Debemos orar. Señor, cárgame. Yo quiero estar plenamente y involucrado en personas. No de una manera social, pero de una manera en vida. Señor, quiero pagar cualquier precio al costo de mi vida. Oh, yo muero por ellos. Y de estas maneras. Hermanos, se trata del corazón. No se trata del espíritu. Eso es algo en el corazón. Oh, empiece aquí, en el corazón. Ayúdele a toda la iglesia para que se concentre en esta cosa. Que tenga un corazón para el hombre. O guíe a su iglesia en esta manera. Para ejercitar el nuevo corazón que les ha dado el Señor. Que empiecen a amar a las personas. Otro ejercicio que yo hago. Que he escuchado estas palabras. Yo fui al Señor. Y empecé a mencionarle al Señor nombres al Señor. Usualmente ni menciono nombres. No me importa a nadie. Nadie me importa. Pero para cambiar mi corazón a lo que quiere el Señor. Mencioné nombres. Y casi tuve que empujar esos nombres de mi corazón. Me tengo que cambiar y desposicionar. Es muy más difícil de lo que piensa hacer esto. Así es de que. Amén. Hermanos, siento que me estoy repitiendo, pero está bien, hermanos. Amén. El Señor está bendiciendo al norte de California continuamente. Él tiene gran expectativa ver a las iglesias de crecer y prevalecer. Y no tengo duda en mi mente que las iglesias, que el norte de California está llena de gentes que quieren entrar a la vida de iglesia. Bien, no tengo ninguna duda de esto. Tengo ninguna duda. Así es de que, ¿qué estamos esperando? Él nos está esperando a nosotros. Hermanos, esto es un punto muy crucial en el 2020. No estoy aquí para batir algo, hacer algo. Quiero empezar algo desde la raíz, desde la fuente, que viene siendo nuestro corazón. No solamente nuestro corazón individual, pero nuestro corazón como la vida iglesia, como la iglesia. ¿Dónde está este corazón? Cuando llega, visite una iglesia, hay un sentir que hay este corazón. Que hay tan mucho amor que me toca. Y si va a otro lugar, a lo mejor no lo toca. Tienen buen profesitar, tienen esto, pero no siento nada de amor. No siento esa ola de amor. Así es de que es cultura, es una atmósfera, es una condición que debemos edificar, pero empieza en nosotros, en nuestro corazón. Hermanos, es lo único que puedo decir. Espero que usted pueda ejercitar de esta manera. Amén. Usted ve, si usted toma esta manera, su entrenamiento de familia será diferente. No va a ser algo formal, nomás de sentarse. Y el entrenamiento va a ser algo mucho más que esto. Va a tener un efecto internal en los hermanas y hermanos. Ahora, esta noche, quiero, la segunda cosa que quiero estresar es que necesitamos, al par de este entrenamiento, debemos de tomar acción. Debemos tomar acción. En otras palabras, por un lado, necesitamos nuestro corazón cambiado, necesitamos un nuevo corazón. Pero por el otro lado, debemos empezar a hacer algo. No hay ningún punto para esperar. No hay ninguna razón para esperar. No funciona de esta manera. Esta noche quiero decir, como parte del ejército que se está moviendo en el campamento, debemos tomar acción. Vitalidad es vivir y ser activos. Solamente vivir no es suficiente. Necesitamos ser activos. Así es de que, mis hermanos, les quiero cargar en su iglesia local, no solo en su distrito. Empiece a considerar, primeramente, usted tiene que tomar la delantera para practicar. ¿Cómo? Por medio de ir, de salir a contactar a ser humanos. Les mencioné los cinco tipos de personas. Los niños, los jóvenes, los colegiados, algo así, estudiantes, personas en la comunidad, en el lugar de trabajo, familia, y finalmente los santos que se han alejado. Tenemos muchos, muchos. En nuestra vida de iglesia, todavía hay muchos que están viviendo aquí, que se han alejado. Hay muchas personas, pero debemos tomar acción. Así es de que ustedes, hermanos, en el entrenamiento tienen que tomar la delantera. ¿Para qué? Empezando con oración, con estos tipos de cosas, deben de tomar acción. Ahora, usted puede decir, ¿cómo puede que yo vaya? ¿Cómo es que yo vaya? Puede ser que al inicio solo sea usted. Nadie va a ir. ¿A qué decir? Pero usted va. Usted no le importa. Usted va. Para visitar a santos, empezar a santos que no han venido a las reuniones o que tienen alguna situación. Usted sabe. Usted vaya. ¿Cuándo? Usted me puede preguntar cuándo. Yo no le puedo dar estos detalles. Usted averigüe cuál es el mejor tiempo. Hay tiempos cuando no debe de ir. Son tiempos malos. Y hay que aprender esto en contactar a personas. Usted, cuando contacte a personas, no lo haga a su conveniencia, sino lo que sea lo mejor para ellos. En el tiempo que les conviene a ellos. Puede ser durante la hora de once, en la noche, después de la cena. Puede ser una tarde de Día del Señor. Puede ser por una llamada telefónica. Puede ser no sé qué. Pero hay muchas maneras. Pero la cosa principal es de que empiece a contactar a personas. Ahora puede ser, y a lo mejor es algo bueno, es de considerar. Ciertamente yo espero que los que toman la delantera, los servidores, que todos tengan el mismo corazón por lo que estamos hablando y que puedan orar por esta cosa para la iglesia. Puede ser que dos hermanos servidores, dos parejas, o puede ser usted y su pareja, su esposa, y otra, o un estudiante, otra pareja. Cuando digo que vaya, no necesariamente es ir a tocarle la puerta, pero es de invitarlos a su hogar, o por un alimento, por una cena, para una cena. O usted tiene niños y si ellos tienen niños, invítelos a visitar con los niños. Usted sabe lo que yo estoy diciendo, hermanos. Es algo muy humano, muy flexible. No presión. No predicar. Eso es tener cuidado. Eso es calentarlos. Calentarlos poco a poco. Usted dice, ¿qué tan seguido? Puede ser, puede encontrar un hermano. Un hermano que toma a la delantera, un hermano más joven que vino con usted, lo sigue usted allí, que va a visitar a los estudiantes en el colegio. Usted sabe lo que yo digo. Puede ser que usted esté un poco más adulto y él es más joven. Pero usted lo puede seguir a visitar a este estudiante, a estos dos jóvenes, dos estudiantes. O los puede invitar a una cena, a un restaurante o al Starbucks. Hay muchas maneras, hay tantas maneras que se puede hacer esto. Usted dice, ¿qué tan seguido hago esto? Okay, ahorita, está bien. Yo solamente los quiero ver hacer esto regularmente, una vez a la semana, dos veces cada dos semanas, una vez al mes. De una manera, el empiezo no importa, es algo hacer regularmente. Hay que decir, cada dos semanas. Usted toma tiempo a hacer esto. No menosprecie los días de pocas cosas, de cosas pequeñas. Yo estoy haciendo, les estoy dando esta tarea muy pequeña, muy ligera. Solo quiero que todos salgamos, vayamos. Y les digo, comida siempre es buena. Comida funciona en toda cultura. Solamente trabaja, o sea, sirve. Así es de que cuando usted invite a una persona para una cena a comer y usted paga, inmediatamente son suyos. Usted entiende, ¿verdad? Ellos se abren un poco. Ya una gratitud, dando gracias por su generosidad, por su gesto. Eso quiere decir mucho. Así es de que empiece aquí. Y sea regular. No importa qué tan ocupados estén, hermanos. Nosotros todos podemos encontrar tiempo, una hora, dos horas, cada semana, cada dos semanas, para hacer esto. Es mejor que este tiempo sea regular. Oh, pero si usted tiene ese tiempo, usted lo hace. Llueva o asole. Haga lluvia o sol. Amén. Amén. Suena muy... ¿Qué es esto? Pero, hermanos, usted puede ver cómo va a revolucionar esto el norte de California en el tiempo. Les quiero preguntar, hermanos, ¿va a hacer esto usted? ¿Lo puede hacer? Yo de verdad lo digo en verdad. Si usted no lo quiere hacer, no lo haga, pero si usted levantó su mano, lo tiene que hacer. Y yo me voy a encargar de checar con usted. Yo quiero que usted me dé el nombre de la persona que está visitando. Quiero que me diga qué es lo que hizo cuando lo visitó. ¿Ok? Bueno. Así es de que tome acción de esta manera. Y a la misma vez, porque tiene este tipo de entrenamiento, a lo mejor puede que tenga la libertad de animar a algunos de los santos en la iglesia para hacer esto al igual. No todos los santos van a hacer esto. Pero algunos aún lo están haciendo ya lo están haciendo. Pero necesitamos más que hagan esto. Sí, en su iglesia de 50 personas, usted tiene 20% o uno de cuatro santos. De 60 santos son 12. Son como 12 personas. Siendo una iglesia de 50, hay 12 santos que hagan esto cada semana. Usted va a ver su iglesia cambiar. Va a ver su iglesia cambiar. Amén. Clifton. Y confíeme. Y esto va a causar que acontezcan cosas. Mientras que...
traer a alguien. No sabemos de dónde vienen. Con un corazón abierto. Ser una puerta abierta. Para que las personas puedan venir. Estas vasijas están listas. Esta vasija de la iglesia está lista. Contactar a las personas no es el ámbito de los que están a tiempo completo, los que sirven a tiempo completo, sino que es la responsabilidad de todas las ramas que están en la viña. Significa responsabilidad de todos los hermanos y las hermanas. Yo aún quiero decir, no mande a aquellos. No se ponga metas. No es el tiempo de poner metas, sino este es el tiempo de tener un cambio de corazón. Esto es, al salir, no es de profetizar a las personas, sino que pueda haber un beneficio personal. Usted puede decir, Señor, por los santos que están en la iglesia local, tengo una manera en mí, alcánzame a mí. Les vamos a dar a los hermanos. Les he creado 5 bosquejos concernientes a las puertas. que debemos tener una iglesia no solo con paredes o murallas, sino que también con puertas. Cada corazón debe de ser una puerta. Cada santo debe ser una puerta. Cada hogar debe ser una puerta. Cada grupo debe ser una puerta. Cada distrito debe ser una puerta. Y cada iglesia debe de ser una puerta. Que cualquiera persona de cualquier cultura, de cualquier etnicidad, raza, pueda encontrar una puerta que pueda esa persona entrar. Debemos de cambiar todos. Hemos llegado a ser muy introvertidos y muy centrados en nosotros mismos. Y eso ha llegado a ser nuestra cultura. Y ningún tipo de actividad cambiará eso. Debe de empezar con esto. Así que esta noche quiero liberar esto. Así que movámonos. Ese es el movimiento. Ese es el resurgir. No piense, vamos a tener un evangelio GTCA muy grande. Agradezca al Señor por GTCA, pero eso es como que ya está atrás. No estoy hablando de GTCA, sino de una vida de iglesia diaria. Estoy hablando de todos los santos. Mire los censos. Ahora si incluimos desde junior, desde la escuela intermediaria hasta la infinidad, tenemos ya más de 3.000 centros que están activos, que significa que si por lo menos viene a una reunión, o si en un mes por lo menos viene a una reunión, eso significa que usted es un miembro activo. ¿Qué piensa de eso? En eso, incluyendo esos, tenemos arriba de 3.000. Y aquellos que vienen el día del Señor, una vez al mes, no es ninguna otra reunión, solo día del Señor. Aún 3.000 son muchos, y de los 3.000, 20%, 600, 25%. $750. Usted tiene unos cuantos cientos de santos que todas las semanas o cada otra semana sale y contacta a las personas. Ahora, si nada sucede, usted puede venir y se puede quejar. Si nada llegara a suceder. Pero yo creo que despacio. Este barco, la ruta de ese barco cambiará. Y como se dice, que cuando usted dé fruto, su gozo se llenará. Hay un gozo que está que se puede experimentar solo al dar fruto. Su gozo no será a lo sumo, sino hasta que usted dé fruto. Muchos santos nunca han experimentado esto, tal gozo. Así que le dije a los hermanos, hay un libro, encontré este libro llamado, el nombre de este libro es Lo perdí. Ya lo encontré. Es el poder del significado de la vida. Así que encontrando la llenura en un mundo que está obsesionado por la felicidad. vivimos en un mundo que está miserable, tantas cosas que están pasando. Las personas están obsesionadas por la felicidad. Si están felices, nosotros podríamos estar felices. ¿Cómo podríamos estar felices? Aquí el punto es que todo está equivocado. Entre más usted busque por felicidad, menos feliz será usted. Acuérdese de estas palabras que le digo. Entre más usted busca felicidad personal, menos felicidad encontrará. Así que no sea obsesionado por la felicidad. Un matrimonio feliz, una familia feliz, una feliz acá. Entre más usted busque eso, más lo va a eludir. El libro que dice que lo primero que hay que buscar en todo ser humano que Dios ha creado es este significado. Cuando usted encuentra el significado de la vida, la felicidad será espontáneo, sin necesidad de buscarlo. Eso es para el mundo. Y los hermanos me mandaron con relación al significado o felicidad. Tal vez lo obtuvieron de aquí. ¿Quién es esta persona que escribió este libro? ¿Tú me mandaste esto a mí? ¿Quién me mandó esto? Su nombre es Nietzsche, es un filósofo. Aquel que tiene un porqué para vivir o por qué vivir va a poder cargar con el porqué. ¿Lo entiende usted? Hay esos personas que hablan motivación, pero dice, en la parte más mínima, la parte más externa, él escribió cómo y en el centro por qué. Escriba eso. Así que hasta que usted encuentre el porqué, aún usted podrá saber el qué o el por qué, pero si usted no encuentra el por qué, usted no podrá encontrar el significado de la vida. Hermanos, para nosotros creyentes que cantamos este himno, Cristo es el significado de la vida humana. Soy el hombre. Usted entiende lo que digo. Cristo es el significado de nuestra vida humana, sin duda, claro. Así que solo cuando usted encuentra a Cristo y todo este punto es concerniente a Pascal, todo eso está erróneo. Mi esposa le hizo un poco de investigación con esta persona y la palabra concerniente a esto es como un abismo, como un tipo de... En el tiempo de Pascal no hay como una vacuum, una aspiradora, sino un vacío. Hay un vacío como un tipo de abismo. De todas maneras, mi punto es, hasta que el Señor venga a nosotros, nunca vamos a tener un significado. No vamos a tener un significado, no vamos a estar completos. Puedes tener un billón de dólares como Bezos. Y usted conoce a Bezos, el hombre más rico del mundo, dueño de Amazon. Se acaba de divorciar de su esposa y no sé cuántos hijos que con esta mujer tuvo. Apareció en las noticias el hombre más millonario. No sé si hubo un arreglo concerniente a su matrimonio cuando hubo esa separación. De acuerdo a los a las pertenencias, como usted sabe, ha escuchado, tal vez son como 70 billones de dólares que él va a tener que dejar ir hacia esta mujer. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que buscar esta otra mujer joven, bonita? ¿Por qué? Porque tiene un vacío. El hombre más millonario que manda cohetes al espacio. Porque tiene un abismo. Está en un abismo. También este dueño de Facebook, tan joven, ni siquiera 40 años, está igual. Para nosotros, después de que hemos sido salvos, tenemos ese vacío que ha sido lleno. Ese abismo ha sido lleno. Y aún eso no es para un cumplimiento. El hecho de que tenga Cristo en mí, Cristo mismo, no es. Usted tal vez está bien, tengo Jesús. Está bien. Pero el Señor le dirá a usted, yo aún no estoy completo. No he venido aquí para eso. No he venido, llegado a ti para eso. Aún de que Dios llegue a ser hombre, para que el hombre llegue a ser como Dios, aún eso no es completo. Yo vine a ti para que tú puedas cuidar, alcanzar a aquellos que yo amo. Así que al menos que nosotros, seres humanos que no son salvos, hay algo de altruista que está en algo bueno en nosotros. Y estos filántropos que aún no son salvos, pero que cuando hacen algo bueno hacia un prójimo, se sienten felices. Eso es lo que este libro habla. Es encontrar el significado. Y si no hay significado, no hay significado hasta que cuidamos por otras personas. Esto es para los que no son salvos, pero en nosotros, entre más el Señor está en nosotros, hay mucho más que eso. Yo le digo, cuando nosotros no cuidamos a otros, no nos preocupamos por otros, no traemos a las personas al Señor, no pastoreamos, yo le digo, su vida cristiana tiene un abismo. Su vida cristiana es un vacío. Y entonces usted dice, no, yo estoy en la vida de iglesia. Yo le digo, muchos podemos testificar que aún la vida de iglesia no es completa. Nos reunimos acá. Nos reunimos allá. Alabado sea el Señor, aquí y acá. Conferencias, entrenamientos, riquezas y todo esto, pero muy profundamente en uno, usted puede saber que no está lleno, no es completo. ¿Por qué? Porque no está haciendo lo que usted debe de hacer. Así que el Señor dice aún en el Antiguo Testamento, ¿cuál es la mayor de las de los mandamientos, amar a Dios con todo tu ser. Número dos, amar a tu prójimo. Eso es el hombre como ti mismo. Hasta que tú puedas hacer eso, amando a Dios. Amar a Dios es solo la mitad. La otra mitad es de amar al hombre. Ahí es donde la palabra filántropo viene. Filo, filo significa amor. Filántropo, hombre. Filántropo es el amor hacia el hombre. Esa es la definición. Así que, hermanos, Dios es el único filántropo. Hoy mi corazón está gimiendo, pidiendo. El Señor está derramando tanta bendición en el recobro. Todas estas cosas, ya que es tiempo, hermanos, para nosotros, para cuidar por lo que Dios desea. Y eso es cuidar a otro ser humano. Oh, de lo contrario, no tenemos un significado. Nada será cumplido. No esté en la vida de iglesia solo para ver la felicidad o ser un cristiano feliz. Está bien cuando está joven, pero aún después de eso, eso llega a ser la arruga. Así que busque cuidar a alguien. Alguien. Así que haga esto. Empiece hoy. Este fin de semana no necesita parar. Ahora, cuando usted contacte a las personas, ya le dije, usted empiece solo animándolos, alegrándolos, estando usted lleno de compasión. O sea que usted no va a golpearlos o con la Biblia. Usted no va. Usted sabe a lo que me refiero. Sin ninguna expectación. Tenga cero expectaciones. Usted solo va con el cuidado. Porque usted lo quiere cuidar. Usted no se preocupa si responde de una manera o de otra. Usted solo se preocupa. Usted solo vaya y sea un humano. Usted hable cualquier cosa que ellos quieran hablar, usted hable. Aprenda del Señor Jesús a ser tierno. La palabra tierno, gentil, bueno. Aprenda del Señor. Solo esté con ellos. No necesita tener una agenda. No tiene que dar un sermón. No necesita. Usted internamente es uno con el Señor. Su corazón está amando a esta persona. Y eso es todo. Y yo le digo, el Señor va a estar con usted. ¿Qué decir? ¿Y qué no decir? Es mejor errar de una manera. Usted no se confíe solo de un contacto. Ninguna relación se establece de un contacto. Usted también tiene que observar. Debe de ver si su frecuencia es mucho para ellos. Así que retrocede un poco, porque tal vez usted los pueda desanimar. No están listos. Así que solo pueden tal vez reunirse una vez al mes. Entonces lo hace una vez al mes. Tenemos tiempo. tenemos tiempo. Y después quiero decir que mientras usted está con ellos, debe de aprender a no hablar mucho, a aprender a escuchar. Aprenda a escuchar. Escuche a lo que ellos dicen y escuche lo que no dicen. Ese es otro capítulo en el carácter del labrador del Señor. Hay un problema grande en nosotros. Porque a veces misinterpretamos lo que las personas dicen y eso es aún peor. Así que aprenda a escuchar y aprenda a tener empatía. Empatía significa que usted se pone en sus zapatos. Usted siente su necesidad. Puede tener sus sentimientos. Eso toma mucho porque usted tiene que vaciarse de sus propios sentimientos para poder recibir o sentir sus sentimientos. Cuando usted está muy ocupado de sus sentimientos o sus preocupaciones, usted tendrá poco lugar para tener el sentimiento de ellos. Otro punto. No observe mucho las necesidades prácticas de ministrar espiritualmente. Muchas personas tienen necesidades psicológicas o físicas. Usted tiene que aprender a ministrar a eso. Por eso es que alimentar a las personas toma cuidado de ministrar las necesidades. Había personas que vinieron a mí tiempo atrás. Alguien vino y me dijo, tú me llevaste. Y yo no me acuerdo del nombre. Aparentemente yo hice eso. Hermano, usted me dijo esto y cambió mi vida. Y yo le digo, pregunto, ¿no estás inventándote esto? No, fue muy real para ellos. Hermanos, quiero decirles, usted entiende lo que estoy hablando. Esto es vivir a Cristo. Esto es vivir a Cristo. Esto es tener las partes internas de Jesús. Esto es como era el Señor. Fui a un lugar recientemente. Un hermano con la esposa tenía Alzheimer ya avanzado en una institución. Ya no hay nada más que se pueda hacer. Esta querida hermana, yo la conozco. Cuando tienes Alzheimer, esa persona ya no está ahí presente. No sabía qué hacer. No tenía palabras. Aún una situación ahí. Pero en esa situación, sin palabras, puede significar mucho. Confortar. Lo único que yo podía hacer con ellos es estar ahí. Y lo que pasara. Muchas veces no es lo que tú dices, no es lo que tú puedes dar. Es solo que tú estés disponible, tú estás ahí, tú escuchaste, tú puedes tener sus sentimientos, puedes sufrir con ellos, con este miembro. Eso es lo que importa, eso es todo. Y después nos fuimos. Yo no sabía qué decir. Hermanos, tomando el tiempo de los anuncios ya, pero déjeme decirle algo. Muchos deben de ver, no deben de verse muy, muy serios. Las personas se pueden asustar. Su mirada. ¿Por qué? Tal vez puede decir, usted es igual. Sí, muchos jóvenes vienen. Hermano menor, tenemos mucho miedo de usted. Sí, soy condenado de esa manera, pero estoy aprendiendo a relajarme un poco. Tener un rostro agradable, con una sonrisa. Porque las personas son personas, ¿sí? Si yo te veo a ti y tú me ves así, ya tienes una barrera entre tú y la persona. Yo me refiero a ser agradable, amable. Las personas llegan a ser atraídas a ti. No estoy hablando de ser activo, pero en la vida de iglesia, en la iglesia, cuando vienen a las reuniones, tú te pones un rostro de juego. Y después de las reuniones, de tal manera, y vienes a la reunión de otra manera. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A veces aún peor, los ojos abiertos, como fijándose, como absorbiendo algo con la mirada. No hay ninguna sonrisa. Y todos tienen como un aparato con ellos. Esta iglesia local es muy rara. Y esta reunión es muy rara, llena de personas raras. No sonríen las personas. Solo ven este aparato que refleja en su rostro. Y una señora llegó y dijo, ¿qué es esto? ¿Qué están viendo? Y le dijeron que los himnarios, las Biblias, están en esos aparatos, pero nadie se ve a unos a otros. Entonces, otros como que todos vienen, como que no se preocupan. Porque estamos tan nosotros elevados, disfrutando del Señor, profetizando. ¿Quién se preocupa de ti? Tenemos un buen tiempo profetizando, hermanos. Por eso es que la iglesia puede ser sin puertas y las personas no son atraídas y las personas no tienen manera de entrar. No estoy hablando de empezar un grupo de rock o música de rock, hacer todo tipo de cosas en la cristiandad para atraer a las personas. No estoy hablando nada de eso, sino estoy hablando de que necesitamos cambiar nuestro ser. Algunos hermanos creo que nunca han sonreído en su vida. Aún, probablemente no. Yo nunca los he visto sonreír. ¿Es la vida tan seria? Pregunto. ¿Es la vida tan difícil que usted no puede ni siquiera mostrar una sonrisa? ¿Dónde está la ternura? ¿Dónde está el corazón del Señor? ¿Dónde está su humanidad? Así que, hermanos, no culpe a las personas, no están abiertos, no están listos aún. No, no es nada de eso. Es que nosotros no estamos listos. Así que necesitamos un cambio, un inicio. Hermanos, pudiéramos hacer esto. Así que tenemos hoy esperanza. Amén. No espere. Tal vez usted dice, yo no tengo nadie con a dónde ir o con quién ir. Entonces solo vaya a la calle. Y la primera persona que usted vea ahí en la calle, usted le habla. ¿Cómo está, Señor? Es un buen día. Y está bien si no le habla, pero por lo menos usted practica contactar a otro ser humano. Tal vez usted se ríe de mí. Yo no estoy bromeando. Esto es algo básico que debe de cambiar. Si el Señor quiere tomar este país, debe suceder. Así que creo que eso es suficiente. También le vamos a dar, hermanos, para su uso personal, solamente para su uso personal. Son 5 bosquejos acerca de las puertas. Estos bosquejos nunca se han utilizado y se los voy a dar a ustedes. Por favor, no lo duplique, no lo distribuya. Yo quiero esperar un poco más para hablar acerca de este bosquejo. Necesito al Señor abrir este asunto de las puertas. Yo le voy a leer el título, que las puertas de la Nueva Jerusalén. Es un tópico maestro. Viendo la necesidad de ambas puertas y paredes como los signos en la Nueva Jerusalén. No vamos a dejar a un lado las paredes. 2. Viendo la necesidad presente en el recobro del Señor. No solo paredes para protección, pero puertas para entrada. Mensaje 3. Llegando a ser pilares a la entrada de la morada de Dios. Lugar. Columnas. Teniendo corazón del Padre y el espíritu de pastoreo. Mensaje 5. El patrón de Pablo al predicar el Evangelio, mostrándonos su carga, basado en 1 Corintios 9. Espero que pueda haber mucho ejercicio, mucho trato y mucha acción. Muchos de nosotros, hermanos, debemos de empezar con las esposas. Doy muchos entrenamientos de hermanas. Siento que tengo que entrenar a los hermanos, no a los ancianos, sino hermanos, cómo ser esposos. Muchos esposos. Hermanos no están haciendo la labor de un esposo. No estoy hablando de ir a hacer dinero y traer el dinero a la casa, sino su cuidado hacia su esposa. En la Biblia, la admonición hacia la esposa es someterse, pero para el esposo es de amor, es amar. Para la hermana, lo primero que ellos necesitan es amor. Pero aún debe de ser algo que debe ser proveído hacia ellas de muchas maneras, y muchos de los hermanos fallan en hacer esto. Y este es algo que puede causar problemas en el matrimonio y mucha disatisfacción, y que puede causar problemas más grandes. Así que, hermanos, esto es muy humano. Esto es muy Jesús. Es muy humanamente Jesús. Alabados al Señor. Quiero compartir algo de las personas. Queremos compartir algo acerca de el fondo de California del Norte. ¿Para qué es este fondo? Soportar a las personas. ¿Quiénes son esas personas? Aquellos que están a tiempo completo. ¿Qué es lo que ellos hacen? Ellos pastorean a las personas, contactan a las personas y traen a las personas a la vía de iglesia. Mientras mi hermano compartía, tengo un sentir que le agradezco al Señor por todos estos queridos hermanos y hermanas que están dispuestos a servirle al Señor un año, dos años, servir al Señor por toda su vida. Esos son los que son uno con el Señor, cuidando a las personas. Y por otro lado, el Señor ha bendecido, nos ha bendecido muchos con un buen trabajo y un salario razonable. Bueno, así que siento que es nuestra obligación, responsabilidad de cuidar de estos hermanos y hermanas. Así que este es el propósito de tener este fondo de labor, especialmente para las localidades nuevas como Ronan Park, como Reno. Y aún este año, si el Señor da la manera, podremos tener más. Así que quiero abrir esto a ustedes concerniente a este asunto del fondo monetario. Ahorita, nuestra salida de fondos que se usan son como 40,000. Y tenemos como 480,000. Así que si vamos a armar otro equipo, vamos a necesitar, eso va a ser cerca de 600,000 o 700,000. Así que queremos abrir esto. En realidad, dos o tres años atrás propusimos algo que llamamos como una deducción automática mensual que sale de su cuenta de banco o de su tarjeta de crédito. Esto es algo comúnmente practicado entre muchos lugares. Así que queremos altamente recomendar que usted considere esto. Pregunté a los hermanos que manejan estas cuentas. Tenemos 47 santos que se han asignado a esta cuenta, y de estos 47, de estos 47 mensual entran $5,000, más o menos $100 por persona. Y basado en esto, claro, hay otras ofrendas grandes de 5,000, tal vez otras ofrendas de 3,000. Algunas iglesias dan regularmente a este fondo. Quiero abrir este asunto a todos ustedes y aquellos que están también viéndolo por video hoy. Si cada uno de nosotros da $100, por ejemplo, $100 por mes, por 12 meses, ¿eso será cuánto? $1,200. Y si 500 de nosotros hace eso, ¿cuánto será eso? 600,000. Eso es muy bueno. 500 personas, aquellos que ganan, tienen salarios, hermanos o hermanas, pueden dar $100 al mes. Y por un año, eso es 1,200. Algunos pueden dar más. Algunos pueden dar tal vez 150 o 250 al mes. O tal vez alguno que pueda solo dar 50 al mes. Si usted se va a apuntar, yo creo que será fácil para que nosotros podamos obtener 500 personas. O tal vez 600 personas, hermanos y hermanas. Y al final del año podremos tener 700, 600 por 100, por 12, $720,000. Y eso cuidará de probablemente 15 20 personas a tiempo completo. Así que quiero recomendarle que usted considere este asunto hasta el Señor. Y actualmente, entre más estamos de esta manera, más tenemos el sentir que tenemos parte de esta labor de California del Norte. ¿Dónde está su dinero? ¿Dónde está su corazón? Está su dinero. Así que, cuando usted ora, orará por más carga. Cada vez que usted vea a uno a tiempo completo, habrá un gozo. ¿Por qué? Porque usted toma parte en soportar a este. Y cuando ve nuevos estudiantes que vienen, usted también toma parte de esa ganancia, porque sin su soporte eso no hubiera pasado. Así que quiero agradecerle al Señor que hay tantos hermanos y hermanas que están dispuestos a servir al Señor de esta manera. Y también le oro al Señor que nos dé a nosotros todos la carga para soportarlos de una manera continua y regular. Esta es una carga pequeña. No le estamos pidiendo $10,000, pero tal vez unos $100 por persona de una manera regular. Y el Señor le ha bendecido a usted con un buen salario. Eso es una porción pequeña. Así que actualmente, tal vez eso sea mucho. Usted puede hoy, incluyendo hoy, asignarse. Le toma tal vez un minuto para asignarse. Porque lo único que usted tiene que hacer NorCalWorkFund.com es la página web de NorCalWorkFund.com. Y cuando usted llega a ese sitio web, usted va a ver una parte que dice donar. Así que solo hace clic en la palabra donar, pone su nombre, número de teléfono, dirección de correo electrónico. Ahí hay opciones 50, 150, 200, o usted especifica. Y usted lo hace mensual o semanal o como usted quiera. Yo le recomiendo mensual. Así que empezamos esto 2 o 3 años atrás. Y personalmente, hasta a mí se me olvidó, hasta unos meses atrás. Y ahora, yo también ya me registré. Y todos los meses yo recibo un recibo muy bueno, con gratitud, agradeciéndome por la contribución. ¿No quiere usted recibir un recibo así cada mes? Amén. NorCalWorkFund.com. Y todo lo que usted tiene que hacer es dar su número de tarjeta de crédito o la cuenta de el banco, y automáticamente va a haber una ofrenda mensual. Quiero decir que es seguro. No me atrevo a decir que va a haber un hackeo. Cuando usted tiene que comprar algo de Amazon o tiene que registrarse para ITER, tiene que usar su tarjeta de crédito. Así que esto es algo que yo digo. Vaya hoy a la casa y abra la página web y regístrese. Algo que también quiero que usted especifique. Hay un espacio donde dice comentario. Ponga ahí también de la localidad de donde es usted. Queremos apuntar cuántos santos son de esa localidad. No queremos saber cuántos o su nombre, pero queremos saber cuántos son, de qué localidad son. Por favor, ponga una localidad. No deje ese punto, ese comentario sin en blanco. Y en el comentario ponga el nombre de su localidad. Amén. ¿Es claro? tengo 5 minutos, así que quiero compartir algo más. Esto es acerca del Centro de Conferencia de California del Norte. Solo quiero darle las buenas noticias, es que las iglesias hicieron una promesa de 4.5 millones y ahora hemos recibido 4.4 millones, 400 mil. Así que solo estamos cortos por $100,000. De los santos, 2,500,000. Y hemos recibido de los santos 2,100,000. Así que estamos cortos de 500,000 de los $7,000,000. Y mientras hablamos ahorita, recibimos más fondos. Así que creemos que al final del día, al final del mes o el siguiente mes, vamos a tener o cumplir con la meta. Así que quiero animarlos a que usted vaya a su localidad y que anime a los santos a que continúen a dar. Algunos que han dado y las iglesias que están recibiendo los fondos, por favor, manden estos fondos. Cuando usted reciba una cantidad de fondos, por favor, mándelo. Usted sabe cómo mandar el dinero. Así que, por favor, continúe orando por este asunto para que pueda ser todo hecho a tiempo adecuado. Ya estamos cerca de cerrar el contrato. Así que en marzo 6, vamos a cerrar contrato. Alabado sea el Señor. Agradezco al Señor por el corazón de los santos. Y agradezco al Señor por el corazón de los hermanos que llevan la delantera. Sin ellos no hubiéramos podido obtener 4.4 millones de dólares en el dar de las iglesias. Y sin el corazón de los santos no hubiéramos obtenido 4.1 millones de dólares. Este es un testimonio que los santos y las iglesias son uno concerniente a este asunto. Y siento yo que este centro de conferencias llegará a ser muy útil para el Señor en el futuro. Así que continúe con este asunto. Amén. Solo quiero decir, hermanos, qué tan agradecido estoy a los santos y a las iglesias locales, a todos ustedes. Este no es el proyecto de una persona, este es el proyecto del recobro, que es para el recobro, no es ni siquiera para California del Norte solamente. Y algo de esta magnitud, todo este proyecto de las propiedades, dos propiedades, 12 millones de dólares, esto representa la mitad. Vamos a renovar uno de estos edificios que va a poder albergar 800 santos o tal vez incluso 1,000 santos. El otro edificio lo usaremos, lo alquilaremos para obtener un fondo de entrada. Eventualmente, tal vez usaríamos esa facilidad también para las iglesias. Pero para tener, para un lugar, poder obtener 7 millones de dólares en un tiempo tan corto, esto es muy difícil. El lugar que ha hecho algo similar, que lo han hecho por muchos años, es Canadá. Pero la fuente de bendición y el factor son los santos. Eso es, en los últimos 12 años, el Señor ha hecho una labor maravillosa trayendo todas las iglesias de Canadá a la unanimidad. Ellos la llaman la Iglesia de Canadá, este y oeste. Usted sabe qué tan lejos, qué distancia hay con el tiempo. salón de reunión tras salón de reunión, acumularon 7 millones de dólares por muchos años. Aquí, en tal tiempo tan corto, juntar 7 millones de dólares, a pesar que no estamos para el dinero, no nos preocupamos por las cosas materiales o la expresión material de las cosas, pero quiero decirle que la bendición del Señor está y se muestra muchas veces también en las cosas materiales. Para mí, esto es una señal real de la unidad, unanimidad de la iglesia en California del Norte y la sonrisa que el Señor tiene en su rostro, en su rostro. Sé que se ha levantado y está brillando hacia nosotros. Es la bendición del Dios triuno. Yo creo que en los días venideros, este fondo de labor, este fondo del centro es único, pero este programa donde donamos de manera recurrente será algo muy bueno para los santos. Así que, mire, hermanos, ambos proyectos, programas, son importantes. Pero casi de una manera, quiero decir que el fondo es más importante. Uno es el edificio y el otro son para las personas. Los jóvenes que han estado por este tiempo, entrenamiento tiempo completo, que ahora tienen el corazón de sacrificar unos cuantos años de su vida para aprender a servir. Estos son nuestros hijos, nuestros jóvenes, así que eso no es algo pequeño. Así que el área de la bahía, materialmente, económicamente, es una de las áreas más lucrativas en el recobro del Señor. Yo sé esto porque conozco la historia pasada. La economía que se ve en el área de la tecnología, el Señor ha bendecido esta área y ha bendecido muchos santos. Así que hablando del significado de ser completo, eventualmente el dinero por sí mismo no traerá ningún tipo de felicidad. Al contrario, el dinero trae miseria, pero el dinero puesto en el banco celestial no perderá su valor, pero aún tendrá una ganancia donde la colilla no la afectará. Así que el mejor lugar donde poner nuestro dinero es allí. Y eso tendrá un valor eterno. Y espero que podamos ayudarle a los santos a hacer esto. Que muchos santos puedan entrar a este programa. A soportar a estos jóvenes. Por la obra del Señor.